Hoy nos metemos de lleno en algo que suena muy corporativo, la verdad, pero que define cómo las empresas se enfrentan a su impacto en el planeta, los sistemas de gestión medioambiental. Y para analizarlo, vamos a partir de un material académico que me ha parecido muy, muy claro. Es una presentación de la Universidad Politécnica de Valencia, de su grado en Gestión del Transporte y la Logística. La misión, si te parece, es desentrañar qué son estos sistemas, porque son una pieza pues cada vez más crítica para las organizaciones, y cómo funcionan esas grandes normas internacionales que los guían, como la famosa ISO 14001.
Pues sí, y la idea de fondo que vamos a explorar es en realidad una transformación. La presentación lo visualiza perfectamente, ¿eh? Es como el paso de un garabato caótico, donde todo es improvisado, reactivo.
El caos.
Eso es, a una espiral ordenada que está en constante mejora. Es un viaje, digamos, del desorden a un sistema que permite a una empresa tomarse en serio su responsabilidad ambiental de una forma estructurada y, sobre todo, que se pueda medir.
Vale, pues empecemos por el principio, por lo más básico. Cuando hablamos de un sistema de gestión, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque, a ver, suena algo muy abstracto.
En el fondo, es muy simple. Es el conjunto de reglas, de roles y de procesos que una organización se da a sí misma para conseguir un objetivo de forma sistemática. Pero la palabra clave aquí no es orden, es mejora. Un buen sistema de gestión no busca solo organizar la casa, sino crear un motor, ¿sabes? Un motor que impulse una mejora continua y sistemática en un área concreta, sea la calidad, la seguridad o, como en este caso, el medio ambiente.
Y el motor de ese motor, por lo que estoy viendo, es un ciclo de cuatro letras que aparece por todas partes. PHVA. Planificar, hacer, verificar y actuar.
Sí, el PHVA es el modelo teórico, el ideal. En la fase de planificar, pues estableces tus metas medioambientales y diseñas los procesos para llegar a ellas. Luego, en hacer, los ejecutas. Hasta aquí, todo bien, ¿no?
Suena lógico.
Pero en la práctica, el gran desafío está en la B y la A. Muchas empresas son excelentes planificando y haciendo, pero se atascan, de verdad, a la hora de verificar sus resultados y, sobre todo, de actuar para corregir el rumbo.
Ah, o sea, que el ciclo no llega a cerrarse.
Exacto. Ahí es donde muchos sistemas se quedan en papel mojado, en un ciclo que no gira de verdad.
Entiendo. Es fácil quedarse en la teoría y en la ejecución inicial. Y si llevamos este ciclo al terreno ambiental, ¿qué forma toma? ¿Qué es exactamente un sistema de gestión medioambiental, un SGA?
Pues es aplicar esa misma lógica para conocer, controlar y, sobre todo, prevenir los impactos que una actividad empresarial tiene en el entorno. Aporta coherencia.
¿En qué sentido?
Pues mira, en lugar de tener iniciativas aisladas, alguien en un departamento decide reciclar, otro intenta reducir el consumo de agua, el SGA lo integra todo. Define responsabilidades claras.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿quién se encarga de los residuos peligrosos? ¿Quién monitoriza las facturas de la luz para detectar consumos que no son normales? Se asegura de que la mejora ambiental no sea un acto de voluntarismo, sino parte del ADN de la organización.
A ver, suena todo muy bien en teoría. Más eficiencia, mejor reputación, cumplimiento legal. Pero yo estoy pensando en el gerente de una pyme, que bastante tiene con llegar a fin de mes. ¿No es esto una carga burocrática enorme que solo las grandes, como Toyota, se pueden permitir?
Has dado en el clavo. Esa es la pregunta del millón y es totalmente pertinente. Implementar un SGA tiene desafíos reales, no nos vamos a engañar.
El primero me imagino que es el dinero.
El primero, y el más obvio, son los recursos. Requiere una inversión de tiempo, de dinero y de personal. No es gratis, claro. Y el segundo, que para mí es el más crítico de todos, es el compromiso.
¿El compromiso de quién? ¿De los empleados?
De todos, pero sobre todo de la alta dirección. Si la dirección no se lo cree de verdad, si lo ve solo como un certificado para colgar en la pared, el sistema está condenado al fracaso. Será una fachada inútil.
Y me imagino que también está el riesgo de morir ahogado en papeles, ¿no?
Absolutamente. El riesgo de generar una burocracia excesiva es muy, muy real. Un SGA que está mal diseñado puede crear una montaña de procedimientos y de registros que nadie entiende ni actualiza.
¿Y entonces cuál es la clave?
La clave es que el sistema se adapte a la empresa y no al revés. Tiene que ser una herramienta útil para el día a día, no un obstáculo que te pones tú mismo.
Vale, el concepto está claro, con sus pros y sus contras. Pero para que un sistema así funcione en una empresa y no sea solo una declaración de intenciones, tiene que estar todo muy atado. ¿Qué tipo de papeleo, por así decirlo, sostiene todo este entramado?
Pues precisamente esos documentos son el mapa para salir de ese garabato caótico del que hablábamos al principio. Y se organizan en varios niveles.
Como una pirámide.
Algo así. En la cima está la política medioambiental. Es el compromiso público, la declaración de principios de la dirección. Es como decir, este es nuestro norte. Por ejemplo, la que vemos de Logística Total Mercosur Argentina S.A. es muy directa. Se comprometen a minimizar su impacto y a cumplir la ley.
Vale, la gran declaración. ¿Y debajo de eso?
Debajo está el Manual de Gestión Ambiental, que es como la constitución del sistema. Describe la estructura general. Y luego vienen los procedimientos, que son las carreteras que te llevan a cumplir esa política.
Las reglas del juego, digamos.
Eso es. Son las reglas escritas para tareas específicas. Vemos ejemplos de una empresa, Varadero SL, con procedimientos muy detallados para gestionar aguas residuales o residuos peligrosos. Te dicen quién es el responsable, qué pasos seguir, qué formulario rellenar. Ahí es donde el sistema se vuelve tangible.
Y supongo que luego hay instrucciones aún más específicas y, finalmente, la prueba de que todo se está haciendo bien.
Exacto. Las instrucciones técnicas detallan tareas muy concretas y los registros ambientales son la prueba del delito en el buen sentido.
¿El qué, por ejemplo?
Pues los registros de consumo de agua, las mediciones de emisiones, los informes de incidentes, son la evidencia que demuestra que no solo tienes un mapa, sino que realmente estás siguiendo la ruta, ¿sabes?
Entiendo.
Vemos el caso de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Su política no es solo una declaración, sino que se compromete a cumplir normativas europeas específicas. Y eso solo se puede demostrar con registros sólidos.
Todo este entramado de documentos y de procedimientos suena a que cada empresa podría hacerlo a su manera. Me imagino que hace falta un lenguaje común, un estándar que diga, así es como se ve un buen sistema.
Y ese estándar tiene un nombre, ISO 14001. Es la norma internacional de referencia que establece los criterios para un SGA eficaz. Es voluntaria, eso es importante, y por supuesto se basa en el ciclo PHBA que comentábamos antes.
Un momento, ¿me estás diciendo que la norma no te exige no contaminar más de X cantidad? Yo siempre había pensado que la ISO 14001 era una especie de examen ambiental con unos límites que tenías que pasar.
Pues has dado en el clavo de la mayor confusión sobre esta norma.
¿Entonces una empresa muy contaminante podría certificarse?
La respuesta es sí, podría. Y sé que choca. La ISO 14001 no fija metas ambientales concretas. No te dice cuántas toneladas de CO2 puedes emitir. Lo que te exige es tener un sistema robusto para gestionar tus impactos, para medir tu desempeño, para cumplir la legislación que te aplica y, sobre todo, y esta es la clave, para comprometerte a una mejora continua. La norma se centra en el cómo, no en el cuánto. Una empresa puede empezar desde un punto muy bajo, pero si demuestra que tiene un sistema para mejorar año tras año, puede certificarse.
Vaya, eso cambia por completo la perspectiva. Entonces, la estructura de la norma está pensada para construir ese sistema, no para juzgar el resultado final de un año concreto.
Exacto. Y su estructura, la llamada estructura de alto nivel, es la misma que la de otras normas, como la ISO 9001 de calidad o la 45001 de seguridad.
¿Y eso por qué es importante?
Es importantísimo, porque permite a una empresa integrar sus sistemas. En lugar de tener 3 manuales, 3 políticas y 3 rondas de auditorías, puede tener un único sistema de gestión integrado. Y eso reduce drásticamente esa burocracia de la que antes teníamos miedo.
Y en la práctica, ¿qué beneficios reales ven las empresas que se certifican? Más allá de tener un diploma para la web, claro.
Pues mira, aquí hay una clave que a menudo se pasa por alto. La mejora ambiental casi siempre es sinónimo de eficiencia operativa.
Ahorro de costes.
Ahorro de costes, sin duda. Cuando una empresa implementa la ISO 14001 para reducir su consumo de agua, no solo está ayudando al planeta, está recortando miles de euros de su factura. El sistema les obliga a mirar con lupa procesos que antes daban por sentados. Y es ahí donde encuentran tanto el ahorro económico como el beneficio ecológico. No son dos objetivos distintos, ¿sabes? Son dos caras de la misma moneda.
En el material se mencionan algunos gigantes como Toyota, 3M o Ford. ¿Hay algún ejemplo concreto que nos ayude a visualizar cómo esto cambia el día a día en una fábrica?
El de 3M es fascinante. Ellos crearon un programa interno muy famoso. Se llamaba La prevención de la contaminación paga. que se basaba en los principios de su sistema de gestión.
¿Y en qué consistía?
Pues en lugar de solo gestionar los residuos al final del proceso, usaron el sistema para incentivar a sus ingenieros a reformular productos y rediseñar procesos para no generar residuos en primer lugar.
Ah, atacar la raíz del problema.
Exacto. Un equipo, por ejemplo, encontró la manera de fabricar una cinta adhesiva sin usar disolventes tóxicos. El resultado no fue solo una reducción masiva de residuos peligrosos, fue un ahorro de millones de dólares. Es el ejemplo perfecto de que la gestión ambiental bien hecha es un motor de innovación y de rentabilidad.
Entendido.
La ISO 14001 es el gran marco, la estrategia general de mejora. Pero en un mundo cada vez más centrado en el cambio climático y la huella de carbono, me imagino que las empresas necesitan algo más. Necesitan una regla muy específica y fiable para contar sus emisiones, ¿no? Porque si cada uno lo mide a su manera, las cifras no sirven de nada. Has puesto el dedo en la llaga. Esa es precisamente la razón de ser de otra norma, la ISO 14064. Mientras la 14001 es el sistema de gestión global, ¿vale? La 14064 es el manual de instrucciones específico para cuantificar y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Los GEI?
Los GEI, sí. Su objetivo es aportar veracidad, transparencia y credibilidad a ese número que llamamos huella de carbono.
O sea, es la que asegura que cuando una empresa dice «hemos emitido X toneladas de CO2», ese dato sea fiable y se pueda comparar con el de otra empresa.
Exactamente. Y para eso obliga a la organización a ser muy rigurosa. Tiene que definir sus límites organizacionales.
¿Qué es eso?
Tas del consumo de electricidad e incluso otras que se producen en su cadena de valor.
Es la metodología, digamos, para que la foto de las emisiones sea precisa y completa.
Eso es, ni más ni menos.
Entonces, si lo entiendo bien, una empresa podría usar la ISO 14001 para crear un sistema que se fije el objetivo de reducir sus emisiones y luego usar la ISO 14064 como la herramienta para medir de forma fiable si está cumpliendo ese objetivo.
Es la combinación perfecta. La 14001 es la estrategia, el compromiso de mejora. La 14064 es la táctica de medición, la que pone los datos verificables sobre la mesa. Juntas te permiten pasar de las buenas intenciones a los resultados, que se pueden cuantificar.
Entonces, para ir resumiendo, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un viaje desde la idea de poner orden en el caos con un sistema de gestión hasta llegar a estos marcos internacionales que son como el lenguaje universal de la sostenibilidad corporativa.
Yo creo que la conclusión principal es que estamos viendo un cambio de paradigma. La responsabilidad medioambiental de las empresas está dejando de ser un asunto de marketing o de promesas vagas en un informe anual.
Se está volviendo algo más serio.
Mucho más. Normas como la ISO 14001 o la 14064 la convierten en un proceso de ingeniería, estructurado, sistemático y, lo más importante de todo, verificable. Se trata de construir sistemas robustos para cumplir las promesas y, sobre todo, para ir mejorándolas año tras año.
Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que creo que se desprende de todo lo que hemos visto. El material deja muy claro que estos estándares no imponen límites de emisiones, sino que dan un marco para que las organizaciones se fijen sus propias metas de mejora. Y la pregunta es, ¿es un sistema que se basa en metas que se autodefinen lo suficientemente potente como para impulsar el cambio medioambiental a la escala que necesitamos? ¿O su gran flexibilidad es al mismo tiempo su mayor limitación?